abrazo.
Y también me alegro de saludar a la ministra de Exteriores, que es doña Trinidad Jiménez García Herrera. Siempre nos atiende amablemente. Yo se lo agradezco mucho, además. Señora Jiménez, ¿qué tal está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantada de estar con ustedes aquí.
Bueno, usted repite. Repiten casi todos. Hay algunos... primeros espadas del PSOE, que el señor Bono, por ejemplo, ha dicho que prefiere no repetir en las listas, pero básicamente los que son están y los que están son. Y le ha pedido el candidato que encabece la lista en Málaga. ¿Va usted a encabezarla? ¿Tiene consenso con su agrupación electoral?
Bueno, lo que hemos hecho hasta el momento, lo que he hecho ha sido hablar con el candidato y le he mostrado mi disponibilidad para seguir apoyando y para seguir trabajando dentro del Partido Socialista. Todavía no hemos abierto en detalle el debate sobre la lista y dónde estará cada uno, porque eso siempre me gusta y nos gusta dejarlo al criterio de las agrupaciones locales, que sean ellas las que lo propongan y los que definan. Pero sí he mostrado mi disponibilidad a participar en el proyecto de que encabeza ahora Alfredo Pérez Rubalcaba y desde luego a seguir trabajando, sea donde sea, como he hecho toda mi vida a lo largo de estos últimos 27 años en el Partido Socialista.
A usted le han pedido algunos sacrificios personales en los que no partía usted las condiciones más favorables, ser candidata al Ayuntamiento de Madrid o ser candidata a la Comunidad de Madrid, ante ser candidata y enfrentarse a otra, al que había desafiado a Rodríguez Zapatero, que era el señor Tomás Gómez. Bueno, pues usted los ha asumido disciplinaria y supongo que ilusionadamente, pero
¿sí?
Ahora, si es usted la cabecera por la lista de Málaga, no se le escapa que hay algunas voces dentro de su agrupación electoral que recelan de ese nombramiento, porque usted no ha hecho vida orgánica en el PSOE de su ciudad, por mucho que sea su ciudad natal.
Le digo que hasta el momento no he hablado con ningún miembro de la agrupación ni con su máximo responsable. Tenemos muy buena relación porque he tenido la oportunidad de estar en numerosas ocasiones con ellos, hemos hecho campañas juntos, pero no he hablado con ellos por una cuestión precisamente de respeto, de los procedimientos, de las formas, de cómo se tiene que elegir, cómo se tiene que proponer. Pero, en fin, hasta que eso no lo hagamos de una manera formal y con el procedimiento perfectamente clarificado, prefiero no pronunciarme al respecto, porque tengo de verdad el máximo respeto y quiero mantenerlo así hasta el final.
¿Sabe usted algo de Gaddafi que no sepamos nosotros?
Pues lamentablemente todavía no se conoce el paradero de Gaddafi. Hay mucha especulación sobre ello. Se está trabajando de una manera muy intensa el grupo de amigos de Libia, que es la formación del grupo de contacto con las fuerzas de la OTAN que hay en este momento también colaborando, pero bueno, lo que sí que tenemos la certeza es cómo se ha ido avanzando, cómo se ha ido consolidando las posiciones de la oposición y cómo cada día está más cerca este fin definitivo de la era Gaddafi para comenzar una nueva etapa de reconciliación nacional, en primer lugar, y después de un proceso constituyente que permita a los libios vivir en libertad, vivir en democracia. Por tanto, creo que ya la cuestión de encontrar a Gaddafi es importante porque pone cerrar la etapa, pero sobre todo yo creo que tenemos que felicitarnos por el hecho de que ha habido una consolidación y una vuelta no atrás hacia lo que supone el fin de la era Gaddafi.
¿Y no recela usted de los que vienen? Porque, claro, este comité, o como se llame, la organización que agrupa más o menos a todas estas fragmentaciones tribales de rebeldes contra Gaddafi, hemos leído tantas cosas, hemos leído, por ejemplo, que tienen la intención de que Libia se confirme como una sociedad islámica en la que la sharia, la ley islámica, sea la ley superior, la gran constitución. No parece que eso sea un paso al frente. ¿Se confirma que eso es así o usted, que les conoce o que sabe más o menos cómo son, cree que son otra cosa?
El Consejo Nacional de Transición está compuesto por gente de procedencia muy heterogénea, es un grupo muy heterogéneo, ¿no? Hay personas que han estado en algún momento, después de 42 años, pues han estado vinculados al gobierno de Gaddafi. Hay otras personas que son de la oposición tradicional, sobre todo los que vienen de la zona de Benghazi, de la oposición tradicional a Gaddafi. Otros pertenecen a distintas tribus, otros son prisioneros y opositores después de muchos años de oposición a Gaddafi, hay fuerzas muy heterogéneas. El hecho de que pueda en un momento dado hacer una referencia a la religión islámica, a la condición islámica del país, es algo que es común a bastantes países de la zona. Que eso no necesariamente tiene que ser un obstáculo para que se constituya un Estado democrático y derecho. Es verdad que en el grupo de contacto algunas voces, entre ellas España, y lo hizo el presidente Zapatero en París, pidió que la constitución de ese nuevo sistema político fuera laico, fuera plural, fuera democrático, que no tuviera esa condición, ¿no? Para permitir que el ejercicio de los derechos y las libertades se pudiera hacer con plena libertad y sin vinculación religiosa alguna. Pero insisto en que no necesariamente vamos a ir trabajando con ello, vamos a acompañarlo en todo este proceso, pero el hecho de que declare su condición de país islámico no necesariamente supone un país que no acate y que no se configure en torno al Estado de Derecho.
No. El pasaje, este pasaje en el que de Cuba alguno de los etarras que vive en aquella isla, no olvidemos que viven allí porque el gobierno español le pidió al gobierno cubano que los confinara en aquella isla y allí los entretuviera o los tuviera, bueno, tres en un velero partieron o se escaparon de Cuba rumbo a Venezuela, donde fueron detenidos o capturados o bloqueados. ¿Fue Cuba la que avisó a España de esta fuga?
Sí, el mismo día que tuvieron conocimiento que habían salido de la isla, se pusieron en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, nos comunicaron este hecho y bueno, pues enseguida también desde el Ministerio de Asuntos Exteriores lo comunicamos a las autoridades competentes. Pero sí que fue un aviso inmediato por parte de las autoridades cubanas.
También han pedido desde el Ministerio de Exteriores algún tipo de explicación, pues, por los vetos a determinados corresponsales que, por ejemplo, del país, el de la cadena SER, Mauricio Vicent, que además lleva muchos años viviendo en La Habana. Todos los que hemos ido a La Habana hemos estado siempre con Mauricio desde hace, pues no sé, más de 20 años. Dicen que ofrece una imagen parcial y negativa de la realidad cubana. En ese sentido, ¿el Ministerio de Exteriores puede hacer algo o es una cosa que compete a un medio y a un gobierno?
Bueno, desde luego quiero decirle en primer lugar que Mauricio Vicent merece todo nuestro respeto, todo mi respeto personal. Me parece un magnífico periodista, ha hecho un excelente trabajo como corresponsal y creo que sus informaciones nos han ayudado mucho a acercarnos a la realidad política y social del país. Por tanto, tiene todo nuestro respeto y como tiene todo nuestro respeto y como no podía ser de otra manera, cuando tuvimos conocimiento, no tanto que se le había retirado la acreditación, que ya se la retiró hace un año, sino que ni siquiera podía seguir enviando sus crónicas desde La Habana, estuvimos haciendo todas las gestiones que estaban a nuestro alcance, primero desde la Embajada de España en La Habana y después yo incluso personalmente hice alguna gestión, pero lamentablemente ya era una decisión firme que se había adoptado por parte de las autoridades cubanas y no la pudimos mover, pero desde luego siempre que se ha producido algún hecho de estas características, en la medida en que podemos, en la medida en que podemos hacer una gestión que siempre no es, es una gestión siempre discreta, es una gestión siempre informal, pues tratamos de poner de nuestra parte. Después ya, más allá de lo que es la retirada de acreditación, que insisto, se produjo ya hace un año, en fin, esperamos poder echar una mano para otras cuestiones.
¿Pero cree usted que es un hecho criticable, cuando menos?
Sí, así además lo expresé yo, que era un gran error, primero porque es una persona que siempre ha tratado de informar, siempre manteniendo posiciones críticas cuando consideraba que debía mantenerla, lo ha hecho siempre con el máximo respeto. Es decir, la crítica no significa el que la información sea parcial, ¿no?, ni sesgada. Por tanto, evidentemente a nosotros cuando hemos intervenido y hemos tratado de evitar ese rechazo y esa retirada de su condición de periodista y de informador desde La Habana, lo hemos hecho porque consideramos que era una decisión pues injusta hacia la persona y criticable desde el punto de vista del derecho a la información.
Ángel Espósito, quería hacerle, si no tiene usted inconveniente, una pregunta al exdirector de ABC.
Hola, ministra, buenos días.
Hola, buenos días.
Una pregunta volviendo un poco al tema de Gaddafi, más que una pregunta, le pido un comentario. Usted tuvo, no sé si la suerte, pero vamos, seguro que sí, como experiencia, seguro que fue toda una experiencia. Al poco de ser nombrada ministra, quiero recordar, fue cuando se celebró aquella cumbre en la que...
La cumbre Unión Europea,
exacto,
y África.
Exacto,
Unión Europea,
África, en la sí. que usted casi estaba estrenando el cargo, como quien dice, un mes después, poco más o menos. Entonces salieron aquellas famosas imágenes de Gaddafi cogiendo en la mano a Zapatero, un nuevo favorcito. Yo le quería preguntar por la experiencia, por cómo era este hombre, porque usted estuvo varias horas con él. ¿Cómo fue? Porque muy poco tiempo después de aquella cumbre empezó el lío con Libia, ¿no? ¿Cuál fue su impresión personal de tenerlo cerca y decir, este hombre es surrealista o era verdaderamente un mandatario? ¿Qué olió usted bueno, allí?
Era una reunión multilateral, como usted mismo ha señalado, Unión Europea, África, y además recuerdo que en ese momento era un momento de grandes tensiones ya entonces financieras dentro de la UE y como estaba el presidente del Consejo, Van Rompuy, y el presidente de la Comisión, Barroso, en fin, y otros dirigentes europeos. Recuerdo que al presidente Zapatero le ocupó bastante tiempo estar con ellos reunidos sobre esta cuestión en particular. Más allá de eso, digamos que todos los que hemos tenido oportunidad de estar al menos en alguna ocasión en el marco de una reunión con Gaddafi, sabemos que es una persona que tiene un fuerte culto a la personalidad y por tanto va siempre rodeado de una gran puesta en escena, pero es un hombre que no habla mucho y no, por tanto no puedes tener un debate, una discusión sobre temas de fondo ni sobre temas concretos. Por tanto, más allá de eso, en esa reunión que fue un marco multilateral, tampoco le puedo transmitir más impresiones. Fue la única ocasión que tuve de estar con él.
¿Qué le cuenta su colega alemán acerca de lo que Alemania está experimentando ahora mismo? En Alemania se están produciendo algunas cosas, cuando menos llamativas, ¿no? Por ejemplo, la caída en picado, si no en picado, la caída llamativa también, de la señora Merkel en sucesivas elecciones, el resquemor de los alemanes a los eurobonos que se reclaman desde algunos otros lugares de Europa, y hoy una decisión del Tribunal Constitucional que puede ser bastante trascendental, es de si el gobierno puede autorizar o no la participación de rescates de otros países, ¿no? ¿Cómo lo interpreta el ministro alemán de Exteriores y qué sensación tiene usted del futuro inmediato de la consolidación de Europa, que parece que tiene que pasar todo por ese pivote alemán que sería el eje?
La verdad es que cuando estamos reunidos los ministros de Asuntos Exteriores casi siempre abordamos temas de política internacional, pero nos vemos con tanta frecuencia y tenemos que participar en tantos debates que es verdad que al final también los asuntos más domésticos, pero sobre todo el asunto más grave, más importante que nos preocupa a todos, que son las tensiones económicas y financieras en la zona euro, son siempre objeto de nuestras conversaciones. Por tanto, sí que conozco bien las impresiones del ministro de Cervelle, que es líder de su partido, bueno, lo ha sido hasta hace muy poco, y una persona especialmente preocupada por lo que estaba ocurriendo. Es verdad que es un hombre que en el trato personal y en el trato político dentro de nuestras reuniones tiene siempre una actitud muy constructiva y muy positiva, preocupado efectivamente por las dificultades que su propio país, su marco constitucional pudiera poner trabas a la participación de Alemania en los diferentes rescates, pero confiado en que pues, salgamos fortalecidos al final de esta crisis. Es verdad que Europa tiene que consolidar más sus posiciones en este sentido, creando una zona de gobierno real, de gobierno europeo, de gobierno económico. Tenemos que reforzar todos los aspectos relativos a la gobernanza. Y es verdad que conseguimos sacar adelante una moneda única y, sin embargo, no hemos conseguido crear otros espacios de gobierno económico que son absolutamente imprescindibles, sobre todo en ese momento. Pero, al final, Alemania, igual que los grandes países, sacan sentido de la responsabilidad, sentido de Europa, y a pesar de las dificultades, de las diferencias, de las tensiones, de los recelos o de las incertidumbres, al final conseguimos sacar los proyectos adelante. Y ahora, o sea, que estamos viendo una situación difícil. Usted me preguntaba por mi colega alemán, y fíjese, casi todos los gobiernos que están en este momento asumiendo importantes responsabilidades y tomando decisiones también importantes, están asumiendo también una importante coste político. La última elecciones que se han celebrado regionales en Alemania, precisamente al Partido Liberal, el partido de mi colega Víctor Vélez, pues ni siquiera ha entrado en el Parlamento regional. Quiero decir que estamos todos asumiendo pues un fuerte coste, porque evidentemente la ciudadanía tiene que mostrar su desencanto, su preocupación de alguna manera, y lo hace de esta forma, ¿no?
Doña Trinidad, me alegro de saludarla. Otro día hablamos, si le parece, de las subvenciones o de las ayudas que su ministerio ha establecido pues para una serie de asociaciones, entre las que hay de todo, de, en fin, comités y fundaciones por derechos humanos y otras, cuando menos, particularmente peculiares. Digamos que no es mucho dinero, son 3,000, 4,000, 5,000 euros. Algunos van a comités de representantes de personas con discapacidad, otros van a asociaciones centroamericanas para la lucha de mujeres o para el equilibrio de representación sexual en la sociedad, que cuando menos es llamativo en estas épocas de crisis, ¿o no?
Como usted pone de manifiesto, en este caso son pequeñas subvenciones que tratan de fortalecer organizaciones que forman parte de la sociedad civil. Quizás en España pueda parecer llamativo, pero en algunos países son personas que sufren persecución, que sufren una fuerte discriminación, y fortalecer organizaciones que procuran el que todas las personas sean tratadas con el mismo respeto y el mismo derecho que todos exigimos, bueno, pues yo creo que es una contribución importante. Cuando quiera, como usted decía, le presento todas estas subvenciones y distribución, porque el 98% de los esfuerzos, de los gastos que van destinados a la cooperación al desarrollo en estos últimos años se han dedicado a cosas tan importantes como es paliar el hambre y la pobreza en el mundo, o fortalecimiento de las sociedades en el ámbito de la educación, de la sanidad y también de los derechos fundamentales, sí, que yo creo que es donde debemos estar como país.
Bueno, pues hablamos otro día de eso.
Muy bien.
Trinidad, gracias por todo, ha sido muy amable.
Muchísimas gracias.
Son las 9:25 y...